Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump descarta la destitución del fiscal especial Robert Mueller. Un apagón provocado por un incendio causa un enorme caos en el aeropuerto de Atlanta, uno de los más ocupados del mundo. El Tribunal Electoral en Honduras proclama a Juan Orlando Hernández ganador de las elecciones, mientras en Chile Sebastián Piñera gana las presidenciales. Y el debutante mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia fue la figura monumental de la semana en la NFL. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump dijo el domingo a los periodistas que no está considerando despedir al fiscal especial Robert Mueller, a pesar de que sus abogados le acusaron el fin de semana de acceder ilegalmente a miles de emails del equipo de transición presidencial de Trump. No lo estoy considerando, dijo el mandatario cuando se le preguntó si estaba contemplando esa medida. Sobre los correos electrónicos, Trump dijo:
no puedo imaginar que haya algo en ellos, francamente, porque como lo dijimos, no hay colusión de ningún tipo.
El sábado, el asesor legal del equipo de transición de Trump envió una carta a dos comisiones del Congreso en la que decía que los investigadores de Mueller habían obtenido en forma indebida miles de documentos sobre la transición. Los correos electrónicos en cuestión provienen de las computadoras de 13 altos funcionarios de transición de Trump y cubren el periodo desde que el presidente fue elegido, a principios de noviembre de 2016, hasta el día que asumió el 20 de enero de 2017. Los mensajes incluyen discusiones sobre seguridad nacional y los posibles objetivos internacionales iniciales de Trump, junto con las evaluaciones de los entonces candidatos a formar parte de la nueva administración. Un portavoz del fiscal especial defendió la legalidad de la obtención de los documentos. A primera hora del domingo, el portavoz de Mueller, Peter Carr, dijo: cuando hemos obtenido correos electrónicos durante nuestra actual investigación penal, hemos recurrido al consentimiento del propietario de la cuenta o al debido proceso penal. Mueller solicitó los correos electrónicos a la Administración de Servicios Generales, la agencia gubernamental que administra los bienes federales, donde trabajaba el equipo de transición de Trump y cuyas computadoras usaba. Sin informar al equipo de transición de Trump, la agencia los entregó el 1 de septiembre. Sobre eso, el presidente Trump dijo: no se ve nada bien. Es muy triste ver esto y nuestra gente está muy enojada sobre ello. Corey Langhofer, un abogado representante del equipo de transición llamado Trump for America, que aún existe, se quejó el sábado con los comités de supervisión del Senado y la Cámara de Representantes de que Mueller había obtenido los correos electrónicos a pesar de que estaba consciente de que la agencia no poseía ni controlaba los registros en cuestión. Cuando se le pidió un comentario sobre los correos electrónicos, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo: continuamos cooperando plenamente con el investigador especial y esperamos que este proceso finalice pronto. El presidente Donald Trump dará a conocer hoy su estrategia para contrarrestar lo que considera las amenazas mundiales más graves para Estados Unidos, y fue el consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, el que dio un adelanto de la nueva política de seguridad nacional de la administración en una conferencia de la Organización de Investigación de Políticas con sede en Londres, Policy Exchange. McMaster además precisó que la política del gobierno de Trump está impulsada por 4 puntos: proteger la patria, avanzar y proteger la prosperidad de Estados Unidos, mantener la paz a través de la fuerza y fomentar la influencia de Estados Unidos. El consejero del presidente Trump argumentó que las principales amenazas a la seguridad estadounidense son los poderes revisionistas como Rusia y China, que intentan socavar el orden y la estabilidad mundiales, y los regímenes deshonestos, incluidos Corea del Norte e Irán. Rusia amenaza a los Estados Unidos con la llamada guerra de nueva generación, que incluye sofisticadas campañas de propaganda diseñadas para dividir a nuestra comunidad, dijo McMaster, sin mencionar la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. McMaster también describió la agresión económica de China como una amenaza que desafíe el orden económico basado en reglas que ayudó a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, y propuso contrarrestar las amenazas de Rusia y China con un compromiso competitivo. McMaster también tildó al Estado Islámico y a otros grupos terroristas como amenazas que están esperando ataques contra Occidente. Con respecto a Corea del Norte, McMaster hizo un llamado a la comunidad global para que tome medidas más allá de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, diciendo que podría ser nuestra última oportunidad para evitar el conflicto militar.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un apagón provocado por un incendio causa un enorme caos en el aeropuerto de Atlanta. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Aunque la energía se ha restablecido en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más activo del mundo, después de un masivo apagón el domingo, los problemas de viaje se prolongarán durante días. Miles de personas estaban varadas este lunes por la mañana en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta, donde más de 1,000 vuelos se suspendieron pocos días antes del inicio del ajetreo de los viajes navideños. Marian Garbari está entre los pasajeros varados en Atlanta.
Literalmente pasé 7 horas en un avión sin comida ni agua y después finalmente nos dejaron bajar y caminé hacia una habitación oscura donde todos dormían en el suelo. Y aún no tengo mi confirmación. Estuve en el teléfono con Delta por unas 2 horas, aún nada, y quería que me reembolsaran por esto. Y en este momento solo quiero regresar a mi ciudad. No quiero hacer más esto.
Un repentino corte de energía causado por un incendio en una instalación eléctrica subterránea llevó al aeropuerto a la paralización el domingo a eso de la 1:00 p.m, hora local. Todos los vuelos de salida se mantuvieron en tierra y se cancelaron las llegadas, obligando al desvío de vuelos, dijeron las autoridades. Delta Airlines, que tiene su centro de operación central en Atlanta, será la aerolínea más afectada. Para la tarde del domingo, Delta ya había cancelado casi 900 vuelos y ha cancelado otros 300 este lunes, casi todos en Atlanta, según el servicio de rastreo FlyAware.com. Robert Mann, un consultor de aviación y ex ejecutivo de American Airlines, dijo que probablemente no sea hasta el martes que las operaciones de Delta en Atlanta vuelvan a la normalidad. Para los pasajeros, los problemas podrían durar la mayor parte de la semana porque no hay muchos asientos abiertos en otros vuelos en la última semana antes de Navidad. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Rusia, a través de su portavoz en el Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy que un aviso de Estados Unidos sobre un plan para un ataque en San Petersburgo ayudó a salvar muchas vidas y que Moscú y Washington deberían intentar cooperar de la misma forma en el futuro. El presidente ruso Vladimir Putin telefoneó a su colega estadounidense Donald Trump el domingo para agradecerle por el aviso que, según dijo el Kremlin, sirvió para impedir un ataque con bomba de extremistas contra una catedral en la ciudad rusa, además de otros sitios. Estados Unidos entregó inteligencia a Rusia que ayudó a frustrar este ataque potencialmente mortífero en San Petersburgo, dijeron el domingo funcionarios rusos y estadounidenses en una inusual demostración de cooperación, pese a profundas tensiones entre ambos países. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Agradecemos su sintonía. Buenos días, América. Este programa se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. Destacados líderes republicanos estadounidenses mostraron su confianza en que el Congreso aprobará esta semana un código tributario con una posible votación en el Senado el martes y con la intención de que el presidente Donald Trump firme la ley poco después. En una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC, John Cornyn, número 2 de los republicanos en el Senado, expresó su confianza en la aprobación de la legislación, probablemente el martes, dijo. El congresista republicano Kevin Brady aseguró que cree que su partido tiene los votos para aprobar la reforma. Creo que nos dirigimos, que el pueblo estadounidense se dirige hacia una gran victoria el martes, comentó Brady en la cadena Fox News. Hemos trabajado duro para asegurarnos de que esas extrañas reglas del Senado no lo frenen de ninguna forma. En todo caso, el presidente Donald Trump expresó su esperanza en que la votación será positiva e incluso habló sobre el voto del senador por Arizona, John McCain, quien está ausente del Senado, por el tratamiento que recibe por el cáncer que padece, pero dijo que tiene entendido de que él volvería a Washington si su voto era necesario. Si es aprobada la ley, será la mayor modificación de las normas fiscales estadounidenses desde 1986 y daría a los legisladores republicanos y a Trump su primera victoria en el Congreso desde que se hicieron con el control de la Casa Blanca en enero. Los demócratas están unidos contra la medida a la que califica como una cesión a las corporaciones y a los ricos y que aumentaría el déficit federal. Estados Unidos está ampliando los requisitos para que decenas de países participen en el programa de exención de visa, exigiendo que los países verifiquen la información del viajero contra la información antiterrorista de Estados Unidos. Los funcionarios de la administración Trump dijeron que los países deberán usar la información de Estados Unidos para examinar a los viajeros que cruzan sus fronteras desde terceros países. Muchos de ellos en el programa ya lo hacen, dijo un funcionario de la administración. Los cambios también afectan a los países del programa de exención de visa que tienen tasas más altas de ciudadanos que permanecen en el país después que vencen sus visas. Si más del 2% de los visitantes de un país se quedan más allá del vencimiento de su visa, se requerirá que ese país lleve a cabo una campaña de información pública destinada a reducir esas violaciones a la estadía, dijo el Departamento de Seguridad Nacional. En el año fiscal 2016, 4 de los países del programa, Grecia, Hungría, Portugal, San Marino, un rico enclave sin salida al mar en el centro de Italia, tenían tasas de más del 2%, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional. En coincidencia con el Día Mundial del Migrante, que se conmemora hoy, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reporta que unos 50 millones de niños en todo el mundo son migrantes. Dice que muchos jóvenes migran en forma segura con sus familias, que emigran voluntariamente en busca de una mejor vida. Sin embargo, para millones de otros, la emigración no es ni voluntaria ni segura. Por ejemplo, UNICEF destaca conflictos que han forzado a unos 28 millones de niños a huir de sus casas a un mayor riesgo para sus vidas. En muchos casos, dice que los refugiados tienen que usar los servicios de contrabandistas y traficantes con la esperanza de llegar en forma segura. Al respecto, la portavoz de UNICEF, Sarah Crow, dice que 2017 ha sido un año horrendo. Hemos visto unos 400 niños, aproximadamente 400 niños que se han ahogado tratando de llegar a Europa. Hemos visto aproximadamente 32.000 niños que están actualmente en detención en Libia. Por supuesto, 11.000 están solos. Hemos visto niños sin compañía cruzando montañas en el invierno. Los hemos visto estancados en islas. Crow indica que los niños migrantes se enfrentan deportación, ahogamiento y detención. Dice que miles son abusados, explotados y sometidos a esclavitud durante sus peligrosos viajes. Pero agrega que no tiene que ser así. La portavoz de UNICEF dice que las naciones deben buscar caminos seguros y legales para los migrantes, tales como otorgar visas humanitarias y para las escuelas. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado vencedor de las disputadas elecciones del 26 de noviembre, pero el anuncio del domingo no sirvió para sofocar los disturbios tras semanas de incertidumbre ni para evitar que la OEA propusiera la repetición de los comicios. El Tribunal Supremo Electoral ratificó el resultado final de la votación, en el que Hernández, candidato del Partido Nacional, obtuvo el 42.95% de los sufragios frente a un 42.42% del opositor Salvador Narrala, un popular presentador de televisión. David Matamoros, presidente del organismo electoral, hizo el anuncio en cadena nacional de radio y televisión.
El presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatrienio es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, con los designados presidenciales que lo acompañan.
Sin embargo, la OEA, que envió observadores electorales al país, dijo en un comunicado que era imposible determinar un ganador claro con suficiente certeza por las irregularidades en las elecciones. Por su parte, el candidato opositor Salvador Narrala viajó aquí hacia Washington para presentar lo que calificó como numerosas evidencias del supuesto fraude y tiene previsto reunirse con funcionarios de la OEA, el Departamento de Estado y miembros de organizaciones de derechos humanos. La noche del domingo se reportaron manifestaciones por las principales avenidas de la capital, Tegucigalpa y otras ciudades, y la alianza política que respaldó al opositor llamó a realizar más protestas hoy. En tanto, el presidente Hernández, cuya hermana Hilda murió el sábado en un accidente de helicóptero, no se pronunció sobre este anuncio. En tanto, el conservador Sebastián Piñera logró el domingo un histórico regreso a la presidencia de Chile con una victoria rotunda que mostró el respaldo a su plan de corregir reformas progresistas y girar el país de nuevo hacia la derecha. Piñera, que ya había gobernado entre 2010 y 2014, obtuvo un 54.58% de los votos en la segunda vuelta electoral, con la totalidad del conteo terminado, según dijo la autoridad electoral, poco más de los 9 puntos porcentuales por arriba de su rival de centroizquierda, el senador Alejandro Guillier, en su discurso inicial. Piñera dijo:
me comprometo a ser el presidente de la unidad, el presidente de todos y para todos los chilenos, el presidente del trabajo, el presidente del cambio, el presidente del progreso y, por supuesto, el presidente de la clase media y de las regiones de nuestro país.
Por su parte, Alejandro Guillier admitió su derrota y poco después la presidenta saliente, Michelle Bachelet, llamó a Piñera para felicitarlo por su triunfo. La diferencia fue mayor de lo que esperaban los expertos y los propios equipos de campaña y un testimonio del sentir de los chilenos sobre la gestión de Bachelet, que buscó reducir la brecha de ingresos entre ricos y pobres con varias reformas, pero los desacuerdos dentro de una desgastada coalición y el débil desempeño de la economía acabaron ensombreciendo su legado. Y en Venezuela, un grupo de niños venezolanos fue impedido de viajar desde esa nación hacia Perú. Nicole Colster con el informe.
120 niños venezolanos contaban los días para reencontrarse con sus padres que por la crisis económica en la nación huyeron a Lima, Perú. El viernes viajarían en un vuelo privado costeado en su totalidad por la ONG Unión Venezolana en Perú, pero el sueño quedó hecho pedazos. Los agentes de migración en Venezuela cuestionaron la autenticidad de los documentos. Varias abuelas que acompañarían a los niños con lágrimas en sus rostros relataron para La Voz de América su indignación por el señalamiento.
Teníamos la esperanza.
Esperanza de ver a mi hija.
Tristeza muy grande. No sé ni qué decir de mi país. Me da mucha tristeza.
La mayoría de los niños que viajarían, explican los representantes, necesitaban tratamientos médicos, hoy inexistentes, en Venezuela.
Niños con cáncer, niños con síndrome de Down, niños con hidrocefalia. Tenemos que viajar por necesidad. Aquí en el país no hay medicamento para estos niños.
Más tarde, el fiscal venezolano Tarek William Saab argumentaba por Twitter que el caso podría estar relacionado con la trata de menores de edad. Por ello, prohibieron el viaje. Tres representantes de la ONG fundada por el dirigente político en el exilio, Óscar Pérez, estuvieron detenidos por varias horas, fueron imputados por asociación para delinquir, documentos falsos y trata de niños, cargos que la defensa rechaza.
Esto supone que es que se quería llevar a los niños a otro país a los fines de explotarlos sexualmente, someterlos a esclavitud, y nosotros lo discutimos y rebatimos todos esos argumentos.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en Colombia están preocupadas por víctimas de quemaduras por la pólvora de fuegos artificiales. Jimmy Villarreal informa.
En Colombia ya van 208 quemados con pólvora, siendo Valle del Cauca el departamento en el que más lesionados se presentan con 28 casos. Las cifras vienen en aumento en la región desde hace varios días. Los quemados no paran de aumentar y las medidas de las autoridades parecen no tener efecto. La capital del país por primera vez superó a todo el departamento de Antioquia. Aunque en Colombia las ventas callejeras de pólvora están prohibidas, para cualquier ciudadano estos artefactos siguen siendo la principal causa de las heridas de adultos y niños. Los hechos son tan graves que el Instituto de Bienestar Familiar anunció que adelantará una demanda penal contra los padres de una menor que murió en el departamento de Magdalena tras ingerir pólvora.
Y vamos a abrir una investigación justamente para determinar cuáles fueron los hechos que rodearon este lamentable incidente.
La reducción de quemados con respecto a la misma fecha del año anterior solo es del 20% y preocupa que todavía faltan las dos celebraciones más importantes de fin de año, en donde los quemados podrían aumentar considerablemente. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, después que Filadelfia acabara de perder a Carson Wentz, favorito para quedarse con el nombramiento de jugador más valioso de la temporada, no fueron muchos los que expresaron fe en el mariscal de campo suplente Nick Foles, que no había iniciado un partido desde el 6 de noviembre del año pasado, el único que abrió para los Kansas City Chiefs con 24 pases completos de 38 intentos. Foles no permitió que los Eagles extrañaran a Wentz al tirar para 4 pases de anotación, todos a receptores distintos sin intercepción frente a los New York Giants. Entre tanto, el mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, lanzó un pase de touchdown y uno de conversión a Rob Gronkowski cuando restaban 56 segundos para el final del tiempo reglamentario, y los Patriots de Nueva Inglaterra se hicieron del título de su división al derrotar 27-24 a los Steelers de Pittsburgh en duelo de equipos líderes. Los Patriots, que el lunes por la noche fueron sorprendidos por los Dolphins de Miami, esta vez recuperaron la forma y se apoderaron de la división Atlántico de la Conferencia Americana. Brady completó 2 de 35 pases para 298 yardas con un pase de anotación y un envío interceptado. Gronkowski, recién salido de una suspensión de un juego, terminó con 9 recepciones para 168 yardas, incluyendo 4 en la serie ganadora del juego. En el fútbol internacional, el mediocampista del Atlético de Milán y el Real Madrid, Kaká, anunció el domingo que se retirará del fútbol. El jugador brasileño de 35 años escribió en Twitter: "Fue mucho más de lo que yo hubiera imaginado jamás. Gracias. Ahora estoy listo para el próximo viaje. En el nombre de Jesús. Amén". Kaká anunció este año que no extendería su contrato con el Orlando City, pero abrió las puertas a un posible regreso al Milán, el equipo con el que saltó la fama. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Cuando retornemos, estarán los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. La Guerra de las Galaxias, Los Últimos Jedi, recaudó 45 millones de dólares en su noche de estreno el jueves en cines de Estados Unidos y Canadá, con gran cantidad de público y seguidores que acudieron a ver la más reciente película de la popular saga, informó el distribuidor Walt Disney Company. La película fue el estreno con mayor recaudación desde La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, en 2015, que logró 57 millones de dólares en entradas en su primer día en los dos países y generó más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Los Últimos Jedi comenzó a exhibirse en los mercados internacionales el miércoles, donde ha recaudado 60.800.000 dólares en sus primeros dos días, indicó Disney. La película es la octava de la saga creada por George Lucas en 1977. Comienza al final de El Despertar de la Fuerza, cuando la chatarrera Rey pide a Luke Skywalker que salga de su reclusión para ayudar en la lucha contra la maligna Primera Orden. El príncipe Enrique de Inglaterra y su novio estadounidense Meghan Markle se casarán el 19 de mayo del próximo año, informó el Palacio de Kensington. El nieto de la reina Isabel, quinto en la línea de sucesión al trono británico, y Markle, quien protagoniza la serie de televisión estadounidense Suits, anunciaron su compromiso el mes pasado y dijeron que el matrimonio se llevará a cabo en el castillo de Windsor. La pareja decidió casarse en Windsor, al oeste de Londres, porque es un lugar especial para ellos. La reina Isabel, abuela de Enrique, de 91 años de edad, asistirá al matrimonio. Markle, de 36 años, que asistió a una escuela católica cuando era niña, pero se identifica como protestante, será bautizada y confirmada en la iglesia de Inglaterra antes de la boda. Ella pretende además convertirse en ciudadana británica, aunque mantendrá su ciudadanía estadounidense mientras recorre el proceso. La capilla de San Jorge, de estilo gótico, está ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, hogar de las reinas y reyes británicos durante casi 1000 años. En la capilla están las tumbas de 10 monarcas, incluidos Enrique VIII y su tercera esposa, Jane Seymour, así como la de Carlos I. Y hablando de Carlos, Carlos Vives se ha unido a la Fundación Cultural Latin Grammy para ayudar a un estudiante de música con limitaciones financieras que haya sido aceptado en el Berklee College of Music a cursar sus estudios. La beca Carlos Vives, copatrocinada por el Astro Colombiano, será otorgada a un estudiante interesado en música latina que se destaque y no pueda solventar los estudios con sus propios recursos. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington, La Voz de América, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto votar hoy un proyecto de resolución que pide el retiro de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, según dijeron diplomáticos. El texto de una página redactado por la delegación egipcia no menciona específicamente a Estados Unidos o Trump. Los diplomáticos dicen que tienen un amplio respaldo entre los 15 miembros del Consejo y que, a pesar de que difícilmente sea adoptado, la votación aislaría aún más al presidente Trump en el tema. Para ser aprobada, una resolución necesita 9 votos a favor y no debe recibir vetos por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia o China. La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, ha elogiado la decisión de Trump como un acto justo y correcto. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.